that I heard of once.
¿Qué dice? ¿Cómo le va? Hoy, me he levantado con una alegría porque tengo uno de mis seres amados acá.
No podemos dejar de sonreír desde que
queriéndolo
empezamos.
Tanto. Yo creo que esto es serio y real. Uno tiene muchas cosas en la vida que son gratificantes. Por ejemplo, para mí, el cine, los libros, mis amigas, obviamente en un sistema, mi nieta, en primer plano, mi hijo. Pero hay una cosa que para mí me llena el alma y es reírme de la manera que me río y lo que puedo abrazar y amar a este señor que está acá hoy es, hago una declaración valiente. Nunca me ha pasado. No estamos más pegados porque es imposible. Por suerte no hemos tenido ningún romance, porque si fuera cierto, bueno, en realidad sí, creo que hemos tenido un romance muy especial. Yo no lo quiero confesar porque Rial va a decir que... Pero primero hay una cosa verdadera y es reírse con alguien es la vitalidad, la alegría, la sanidad, la locura, todo junto, porque él y yo somos muy locos. Por lo menos somos freak, como dice Charly García. Pero además es curioso que con todo eso uno pueda admirar mucho a alguien. Y yo lo admiro profundamente. Creo que es un actor enorme. No estoy hablando solamente de un comediante, un imitador. No, son palabras que tienen mucho valor en sí mismo para la gente que lo sea. Sino él es en realidad un gran artista. Hace las cosas como nadie. Es de un esmero. ¿Viste esas personas que terminan a mano todo? ¿Viste que hay gente que no está terminada a mano? Él está terminado a mano. Yo lo amo con todo mi corazón. Yo sé que usted lo tiene que nombrar, puede nombrarlo y él va a decir, es verdad, ella siente todo esto para mí y más todavía. Nómbrelo porque mi tos ya no me da. A ver.
Solo lo presento porque usted ya definió quién es. Hace Big Master Joe en el Teatro Astral. Actor, como dijiste, humorista e imitador argentino, Martín Bossi. Bienvenido.
¡Martíncho!
Pensé que iba a decir Rodolfo Rani. Yo ya me estaba agrandando.
No, lo que está diciendo, lindo, además, por favor, deme un vasito de agua.
Bueno, ¿cómo?
Hemos empezado tentadas esta nota, ¿no? No hemos dejado de reírnos de que usted llegó.
Qué lindo que un ser, a ver.
No me pierdo. Nos reímos tanto antes de empezar a este programa que realmente ya se me fue la cabeza, no sé ni cómo lo presenté ni nada. Todo lo que diga es poco porque lo amo con todo mi corazón. O sea, es que un día viene a dormir a Pilar, ¿no? Somos íntimos, de verdad.
Claro que sí.
La palabra es esa, somos íntimos, íntimos, íntimos. Sí. Entonces, yo veo que el cuarto de él, yo me levanto a hacer pipí, no sé qué. Voy por ahí caminando, Chiqui se ríe porque digo todo, la verdad, yo siempre hago declaraciones valientes. Digo, ay, yo vivía en el piso arriba, digo, el cuarto de Martín está abierto. Y empecé a observar que los cuartos de arriba, de baño, no había nadie. Y yo miraba por la casa y digo, Dios mío, se habrá ido, no habrá podido dormir. Y se fue. No podía creer y no podía creer y miraba y miraba. Bajo la escalera y voy para la entrada principal. Y cuando paso por la entrada principal, él delante de una especie de ventanal enorme que hace de espejo, porque te refleja con la luz prendida, estaba practicando Michael Jackson a las 3 de la mañana. ¿Alguien que hace eso?
No, porque yo les quiero contar. Ella me presenta... Estamos muy mal los dos. Los dos estamos muy mal, pero yo
lo sé,
conservo un pudor delante de ella porque a veces recuerdo... yo ya perdí el que ella es actriz, que ella es la mejor, que ella es una inmensa actriz. Lo pierdo, no realmente lo pierdo. Entonces ella, cuando me empieza a mostrar la casa, yo, qué lindo.
Mostrarnos, que parece que...
No, pero digo, fue el, mira Martín, qué linda, me dice, estos son los pisos. Yo miraba los pisos que patinaban y un ventanal, dije, acá, cuando se duermen todos, empieza la locura.
¿Y te inspiró a bailar el piso?
No, bajé, cuando vi que se habían dormido, Graciela durmiendo, digo, no quiero que vea esto, porque ya es demasiado. Me agarró, aparte, no es que yo la vi bajar y frené. Yo estaba, ¡pire! ¡Pire! y deslizándome por todo el piso ese que tiene, encerado, perfecto, de mármol, no sé qué es, pero deslizaba como loco. Yo estaba en medias y como recién lo estaban prendiendo, las medias con ese piso deslizaban y me miraba al espejo, estaba prendido fuego.
¿Pero eso te sucede en tu cotidianeidad, que irrumpa de pronto las ganas de bailar, de expresarte así a cualquier momento del día?
Yo llegué a hacer cosas muy extremas. Por ejemplo, cuando hice Viudas, que con Graciela, yo... Ella me decía, el día que tengas el personaje, Justina, no lo vas a poder soltar más. Quédate tranquilo que no se te va a ir. Y yo...
Es verdad.
Yo decía, se me va a ir.
Es un training. Uno es, acepta lo que va, aunque el director lo cambie y le ponga más escenas, cuando uno está en el medio del pecho sabiendo que es esa persona, que mira como esa persona.
Claro.
Una vez que está metido el personaje adentro, no te importa lo que pase. Sos.
Sos.
Bueno. Y a él le pasó eso. Mirá que era difícil, ¿eh? Porque era un rolinga.
Sí.
Era una chica,
sí, me acuerdo,
en el fondo era una mujer. Era como,
a medio terminar.
A medio terminar.
Claro, sí, pero sí. El tema que hacía yo...
Dificilísimo.
Yo 2 meses antes de grabar, como a veces me faltaba ensayo, ella me decía, no ensayes más, ya lo tenés, por favor, basta, obsesivo. Pero ella, claro, ella... Sí, vos tenés que mirar simplemente. Bueno, sí, Graciela. Como que te diga, no sé, Roger Federer, vos pegar la pelotita de tenis, sí, hay que saber mirar como ella. Pero bueno, en fin. Entonces, ¿yo qué hacía? Salía, cuando tenía una cita con una chica en un restaurante, yo le, para ensayar, yo lo que hacía, le hacía preguntas, si la chica no era muy interesante, porque hay gente no interesante, yo le preguntaba, ponele, che, contame lo de tu familia, y bueno, a mi familia. Entonces, yo hacía, ¿y qué más? ¿Qué más sobre tu abuelo? Entonces, en todo el trayecto que ella hablaba, yo internamente ensayaba, ponía la cara de Justina. Entonces, yo calculaba.
Se fue de viaje y me hizo lo mismo.
Sí, también, perseguía, sí, yo me iba a, perseguía mucamas para ver cómo caminaban las mucamas. Yo averiguaba qué mucama no había dormido, porque yo creo que las mucamas, cuando no duermen, al ser explotadas, como lo era Justina, que trabajaba mucho, tienen un movimiento corporal especial, no tienen articulación. Entonces yo empecé a perseguir las mucamas que dormían poco, a ver cómo caminaban. Sí, fue una locura. Pero,
ese es un pensamiento elevado para un actor, ¿ves?
Y es un proceso de investigación muy intenso para componer cada personaje como él lo hace, ¿no?
Sí, yo investigué eso y aparte, Graciela me decía, es un personaje resentido. Entonces empecé a buscar gente resentida, a ver cómo ponían la boca.
Y también es un personaje resentido, pero con amorosidad, bueno, para cierta gente.
Claro.
Y él combinó eso. Él combinó la ternura, porque este personaje, Justina, quiso mucho al marido de este personaje mío.
Sí.
Y lo respetaba mucho. Y no la quería mucho a ella. Después, al final, sí, ya la quería. Quería más a la chica. Esta es la historia de dos mujeres.
Sí.
Digo, ustedes deben saber, mucha gente ha visto el film, donde Martín estaba extraordinario. Yo le dije, mira, Martín, mira cómo será la simbiosis que tenemos, que las redes sociales no hacen otra cosa que decirnos que trabajemos juntos. No ocurre eso mucho. Hace mucho que hicimos esa película. Sí.
Pero van a volver a trabajar juntos.
Sí, 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 claro, en la película de Roca.
Claro.
Pues yo creo que hice esa película.
Sí.
Yo creo, uno ha hecho cosas muy feas, muy lindas en la carrera de uno, en mi corta carrera.
Como
pero
todos.
Pero yo creo que esa película, cuando ellos... Yo me habían dado un papelito. En principio era un papel muy chico el que tenía de un pretendiente del personaje de Graciela. Y dije, bueno, hago 2 escenas. Pero un día...
No nos gustaba mucho.
No, entre Corbel y Claudio y Graciela, ya sé qué tenés que hacer de travesti. Dije, les voy a cagar la película, yo de travesti. Y creo que hice un buen laburo simplemente porque tenía mucha vergüenza de no defraudarla a ella. No porque yo estaba a la altura de ese trabajo. Yo creo que actué.
Sí, él dice esas cosas, pero tampoco son del todo ciertas.
Bueno, pero en el fondo
yo le
sí.
Dije un día, vos tenés la seguridad de un minero galés. Y él me dijo, sí, es verdad. ¿Qué es lo que hay que tener para trabajar? No importa que no lo hagas tan bien, pero la seguridad la tenés. Yo puedo hacerla. No sé si viene mañana Meryl Streep y lo hace mejor. Pero lo que yo puedo, lo doy. Y él tiene un poder enorme sobre eso. Y él lo sabe. El actor que esconde, ¿quién decía eso? Su vanidad y su... bajo una capa de modista es un tonto. Pero de verdad, él sabe que él puede. Si no, él no haría un espectáculo de 2 horas largas. Obvio. Haciendo... ¿Cuántos personajes en el comienzo de esta obra maravillosa que está en escena?
Y son como, no sé, 15, la historia de las bandas, de las músicas, son como 15 bandas, 15...
¿Y qué debe tener el universo de esos personajes que sí elegís para componer, para que vos lo elijas?
existir.
Pero porque los Bee Gees, porque Cerati, porque son Spinetta.
Íconos, son íconos. Yo creo que las grandes personalidades tienen estilo propio. ¿Por qué?
Sí, digo, claro.
A ver, Graciela es inimitable, pero ¿por qué hay un estilo Borges? Si yo digo, ay, por chicos, por favor. Es Graciela. Es una porque tiene estilo propio. Tiene estilo. Ella tiene estilo propio. Sus anteojos, sus pañuelos, su forma de vestirse. Bueno, Freddie Mercury, yo te pongo a vos, o a cualquiera de ustedes, un bigote y una capa de rey, y sos Freddie Mercury, te pongo a vos un gorro y un guante, tienen estilo propio, tienen signos.
Viste que a la gente va a el otro día en ese, me impresionó porque es la primera vez que lo veo. Serán varias las que sí. lo veo, pero es la primera vez. Debutó hace bastante poco. Está sí. lleno el teatro todo el tiempo, es una cosa extraordinaria. En un momento durísimo es una cosa extraordinaria. Y yo lo veía y oía a la gente que apenas salía, decía el nombre del músico, del cantante que era.
Sí.
Eso es milagroso.
Y lamentaba cuando el personaje se iba de escena, que es lo que le compartía Martín antes de empezar. Yo me quedo con ganas de más. No quiero que Cerati cante una canción, quiero dos, quiero tres. Y ya hay un cambio de personaje. Pero dice que ese es el aspecto más interesante de lo que pasa en su espectáculo. Dejar al espectador con ganas
y es
de más.
Es como la magia. Lo peor que te puede pasar es bueno pero largo. Cuando hay un pero, ya el boca a boca no funciona. Hay que saber la medida justa en ese tipo de espectáculos. Pero bueno, nada, agradecerles para hacer un stop a Graciela por las palabras. Yo qué sé, a veces. Yo creo que estábamos hablando recién, escuchaba, el otro día escuché la nota que le hicieron a la directora de la ópera, que hablaba de la muerte.
De Recoleta.
Sí. Y yo siempre digo a Graciela que Dios, en un punto. Yo he tenido tantas pérdidas alrededor que un día alguien le dijo
yo
a Dios.
También.
Vos también.
Es
sí,
mutuo.
Sí, es mutuo. Pero a mí, yo creo que Dios le dijeron, che, Dios, hay una persona y Martín Bussi se nos fue la mano. Mandale algo para
claro,
apalear.
Claro, a mí también.
Y me mandó Graciela.
Mandale a alguien para que la haga reír y la abrace. Es verdad. Es una fiesta para nosotros estar juntos. Reírse es una cosa tan importante. Vos es que yo no sé cómo nos echan de algunos restaurantes. Pero no solamente por la risa, porque una vez a mí me echaron con Charlie García, ¿eh? Pero era porque él con un aerosol
pintaba.
Pintó todo. Nos dijeron, se pueden retirar, mirá. Nunca pasé tal oprobio y lo volvería a pasar porque amo a Charlie García. Pero con él, la gente de las otras mesas, cuando él imita y se tiene que parar para esta expansión que hace de imitación y de alegría, aplauden. Le siguen viendo, nadie come, van dos enamorados y la tipa lo deja a él y le dice, ay Martín, vos se perdió el éxito que sí. tiene Martín.
Ahora, más allá de las
pocas veces visto, ¿eh?
Sí, pensaba que más allá de las magníficas interpretaciones, ay. ¿No? Hay una poética que atraviesa tus espectáculos, la elección de un tema sí. a transitar
bien,
y la muerte en este último. Sí. ¿Por qué la muerte elegiste en este último?
Porque yo, bueno, en realidad trabajo con directores. Yo soy bastante invasivo en cuanto a lo que a mí me pasa. Por ejemplo, en el espectáculo anterior yo en un momento me iba a la cama
sí.
y desde la cama hablaba con la gente. Porque un día en la mitad de un espectáculo tuve un deseo irrefrenable. Yo amo a la gente, pero por un momento estoy tan cansado en el escenario que yo en un momento dije, tengo ganas de dormirme delante de la gente. Y me dijo el director, bueno, dormite, vamos a hacer un cuadro donde puedas hacer catarsis. Te tirás en la cama y hablas desde
verdad,
la cama.
Verdad.
Y lo hice. Por ejemplo, tengo muchas ganas de, ahora que pasé los 40 y empecé a hablar de la paternidad, de la muerte, de la vida, empiezo a tener más conciencia.
Ay, yo soy muy mayor para mí.
Estamos
yo
viendo
no
sé, con...
No me di cuenta de eso.
Yo ahora con Graciela estamos intentando, pero vamos a adoptar un haitiano y un...
Sí, es verdad. Te quiero.
Bueno, nada, quería hablar de la muerte también. En un espectáculo que es teóricamente de risa, me quería... que los ángeles nos canten canciones como Cerati, Spinetta, Miguel Abuelo, quería que vuelva Porcel, nada, y tenía deseos de tomarme un mate con la gente, como lo hago, haciendo un fogón, tomando mate, me parece que todos los deseos que tengo me gusta.
No sabés a mí lo que me pasó. Yo fui a ver la función y no había comido, y la verdad tenía hambre, y salen con galletitas y mate, sí. Y a mí me dio vergüenza, pero lo empecé a agarrar un gordito, uno que pasaba con la galletita, y dijo, vení, vení, y la que estaba al lado mío, que era Grace Wilbon, sí. Vení, vení, tráenos galletitas, ¿no? Esa cosa reconfortante y graciosa en un teatro donde se multiplica la amorosidad y la familiaridad. Hay una parte que él convoca a la gente a hacer un acting, una actuación,
sí.
Yo no te puedo decir, yo me doy cuenta qué alegría le da a la gente ser quien no es. salir de sí mismo, ¿entendés? Porque en otros lugares y con otras funciones, la gente se siente un poco burlada. Entonces, como decía Carlitos, que Romado, o Antonio, que son sublimes, pero que la gente dice, no nos sentimos muy acá porque nos vas a poner el micrófono, sí, nos va a decir que hagamos algo. No, estos querían participar. Estaban furiosos los que no habían participado. Sí. Porque era lindo, porque era infantil casi, ¿entendés? Sí. Saca aquella niña que uno tiene adentro, de 6, 7 años, que es el ser primitivo, el ser básico, que es el de la alegría y el de la amoralidad, no es amoral. Entonces, desnudarse, no desnudarse, sí, tocar, sí, a otro, sí, en el escenario, saca a la alegría este ser. Y él lo hace y la gente muere. Sí, le da una alegría, sí, que cuando salen, había un señor ahí, yo lo fui a visitar a Martín, pero antes había uno que le decía al otro, tuviste muy bien, lo felicitó.
Sí, sí, sí. Felicitan a los actores que son de la gente.
Claro.
Lo que yo quería recuperar, en realidad la gente por ahí no se da cuenta, gracias a Dios, porque es algo inconsciente. Yo quería recuperar la mística de la misa. O sea, yo oficio de pastor, la gente come, escucha música, comparte el lenguaje, se toma unos mates, punto, ya está.
Del encuentro, ¿no? Yo lo sentí así.
Inconscientemente volver a la misa, es una misa.
Sí.
La gente come, compartimos alimento, le cantas una canción, la haces reír, la haces actuar, hacer quien es. No hay fuerza, no hay espectáculo de nueva generación, no hay espectáculo tecnológico que pueda contra eso, contra volver a la misa. Cuando hay tantas nuevas tendencias, donde vas a ver un espectáculo por ahí, o un actor y no sabes si está de verdad o es un extra, o gente que vuela, viste que ya el escenario ni siquiera es en el piso, ya la gente vuela, vas a ver, no sé, a Madonna y no sabes si está Madonna. Y quise volver a eso, que la gente coma, se ría, algo muy simple o muy complejo.
No, la verdad, y yo, uno entiende por qué está tan lleno el espectáculo, porque la gente cuando sale reconfortada, ¿viste? Ahora yo no puedo creer que no te mueras de cansancio. Un sábado que hagas dos funciones, como diría Alfredo Alcón, nuestro amado Alfredo, sí, es casi inhumano.
Bueno.
¿Vos te das cuenta de eso o no?
Sí. Yo pasa que fusioné algo de que no se investigó nunca, que es mezclar el deporte con el arte. El deporte a alta competencia. Yo, por ejemplo, hoy jugué 2 horas al tenis con un profesional entrenándome. Yo tomo quemador de grasa, me alimento, tomo recuperadores musculares, tengo deportólogo, profesores de danza que 4 veces por semana me elongan, profesores de canto, y entreno con profesionales de tenis que me hacen correr 10 kilómetros por semana. O sea, calcula que para mí es un chiste hacer una obra de teatro de 2 horas, parado. Cuando yo por ahí corro 10 kilómetros por semana, 2 veces por semana 10 kilómetros, hago velocidad, colchonete, elongación, estoy preparado como para jugar en primera al tenis.
Una actividad, el tenis, digo que tal vez, sí, muchos no sepan, fue parte de tu inicial, sí, ¿no? O profesión, si se quiere.
Sí, pero hoy...
¿Y lo pudiste continuar?
Sí, pero en pos del escenario todo. Porque yo a mí, por ejemplo, me dan clases de físico y me hacen hacer ejercicios físicos mezclados con la danza. Hicimos toda una... De hecho, yo entro en calor con el tema del canto, con una bicicleta, claro, fija. Hago ejercicio de vocalización 20 minutos con la bicicleta fija, porque yo necesito quemar una remera antes de actuar, o sea, mojar una remera, la voz se te sube, las piernas se me...
Decime, ¿cómo se mejora? De verdad, te, sí, lo estoy preguntando, porque, sí, este es un programa, sí, donde todo el mundo dice, sí, lo que siente y lo que espera.
Sí.
Yo, que a veces se me va tan abajo la voz,
sí,
¿qué es? ¿Cómo haces para neutralizar el tema de la voz? Porque yo, hay momentos en que la tengo muy cascada.
Sí.
Viene como una fatiga de respirar mal.
Sí.
Y hay otros que se pone con el nivel de la voz, sí, que tengo que tener. ¿Cómo sea? ¿Hay algún secreto, sí, para eso?
Yo te lo doy ya. Yo te hago hacer ahí ejercicios, porque vos lo que tenés problema no es en la voz, es en el apoyo, en el diafragma. Si vos apoyas acá, si haces ejercicios, por ejemplo,
respiratorio, ¿no?
Ri.
Así.
Durante 20 minutos empezaste a trabajar el diafragma.
Eso me lo sé hacer, después
ahora
me lo decís.
Te lo hago y te lo grabo en WhatsApp para, sí, que lo hagas. Nunca más estás, sí, difónica. Vas a aparecer hablando, sí, cantando a Gina María Hidalgo. ¿Te acordás que Gina María Hidalgo?
Sí, claro, era genial.
Sí.
Seguro.
Es decir,
sí,
que empezás el espectáculo con una energía que el espectador no lo imagina.
No, yo ya...
De trabajar físicamente, sí, mucho en la previa.
Sí. Porque aparte también a mí el cansancio, el día que aprenda a actuar un poco mejor, digo, lo digo bien, yo necesito estar cansado en el escenario porque si no me paso. Entonces cuando estoy cansado estoy...
Nivelado.
Soy,
neutral.
Soy halcón. Mm. Ahora, si estoy medio pasado, puedo pasar a Loba Sabatini en la banda del Golden Rocket de una. Con todo el respeto que me merece, pero viste que él...
Este espectáculo en el Astral, Martín, hasta el mes de octubre va a estar en cartel.
Sí.
Un privilegio, digo, para la situación del teatro argentino.
Ya tener un cartel es privilegio, con lo que salen los carteles.
Pero permanecer durante tanto tiempo, sí, es genial.
Es una bendición de Dios.
¿Cuánta gente calculás que entró hasta ahora? No en este, digo, en total deben haber sido...
Sí, ¿sabes que saqué un día la cuenta? En 7 años de espectáculos, porque en realidad yo no hago la Casa de Bernardo Alba o... Uyolo, Bota... No,
lo sabemos.
Yo, es un show muy personal, es medio... Es con mi nombre, son como espectáculos muy personales.
Es una experiencia,
sí,
ir a verte.
Sí, sí. Son 7 años y creo que... Calculé que los primeros 2 años, el primer espectáculo que duró 2 años, nos vieron 600.000. El segundo también 600.000, son 1.200.000. El otro nos vieron 1.000.000... Son 2 millones, y ya me vieron 2.5 millones de personas.
Es impresionante, ¿no?
La música a mí me resulta muy impactante porque nada a nivel técnico falla. Digo, la banda de Manuel
de los
Wells,
videos que él
y
tiene
este año
imitando,
Mestre.
¿No? El chiqui sabe. ¿Vos viste los videos de él imitando gente? Bueno, han matado en las redes sociales.
Es
y
la relojería el espectáculo, realmente.
Sí, bueno, fueron dos años de ensayo. Yo ponele a una coreografía de Prince, que yo cuando... Empecé a investigar a Prince, dije, baila mejor que Michael Jackson, es muy complejo. Baila pumping, hip hop. Y tuve dos años para hacer un juego de marabares con el micrófono. 2 años metido
para
una vez por
semana.
Sí, dificilísimo.
¿No?
20 segundos.
Nada improvisado, ¿viste? Es impresionante porque él trabaja.
Es que, bueno, vengo de una familia italiana donde me han inculcado el trabajo.
Contarle a la gente, ¿dónde naciste?
Yo nací en Loma de Zamora.
Tiene una madre extraordinaria que es mi amiga.
Mi suegra.
Muy
loco eso. Mi mamá es muy Graciela Borges. La verdad que la contextura de la cara de mi mamá, si vos la ves, somos muy... De hecho, yo, Juan Cruz es un tipo realmente...
No, son parecidos, sí, es verdad.
Juan Cruz tengo una cosa, él es...
Muy bordeo, sí.
Y mirá lo que un día me cuenta mi mamá con mucha vergüenza.
Pero Martín y yo, el otro día estamos viendo fotos de perfil y nuestras, somos parecidos.
Sí. Mi mamá me cuenta algo, mirá qué locura, ¿no? Cuando yo era chiquito, yo tenía flequillo. Ah. Me da vergüenza propia, ajena de esto. No, y mi abuela, mi mamá... Mi abuela me calculó que tenía 50 años, 49 años en el 80. Nos tuvieron muy jóvenes. Mi mamá, yo era muy chiquitito y me decían Juan Cruz en la calle. Mi mamá haciéndose la canchera. Esto me lo contó mamá, esto podés, me lo podés afirmar y lo empecé a averiguar para que Juan Cruz, porque ella siempre quiere una locura.
No, pero además las fotos de ellos de cuando son chicos son iguales.
Es muy loco. Cuando yo le conté que conocí a Graciela y que nos íbamos a comer, ella no... Mira que no es una mujer cholula, pero no lo pude creer. No.
No, ella... No, además... Ahora en la segunda parte vamos a hacer un impas, por favor. Un pequeño momento de respiro, con tanto que nos hemos reído. Va a contar un poco acerca de Kela, su madre.
Es reidora. Es reidora y es especialista en animar velorios.
Bueno, ahora volvemos. Un beso.
Una mujer. Una entrevista cálida.